El debate de la pizarra de Quintana.
Son las 5 y 3 minutos de la tarde, sintonía del debate de la pizarra de Quintana, aquí con Nahuel Miranda.
Aquí sigo. Aquí
presente.
Sigo. Sí, estoy pendiente ya de nuestros amigos saudíes.
¿Ya ha comenzado?
Sí, ya ha comenzado. Tenemos un concierto ahora mismo en directo. Ojalá conocer el cantante. No tengo el gusto. Así que estamos pendientes de lo que pase con Cristiano Ronaldo en su nueva aventura.
Ahí está, en su presentación ya oficial con Al Nassr. Ahora cuando hable, a ver si podemos pinchar el sonido y escuchar un poquito al portugués en Arabia Saudí. Hola, Miguel Torres. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis?
Miguel, recogiendo un poquito lo que estábamos comentando ahora con Diego Picó, parece que ya está hecho lo de Enzo Fernández. Y yo te quiero preguntar por el movimiento, porque en cierto modo esto de pagar 127 kilos por un futbolista que acaba de llegar a Europa, que es verdad que es campeón del mundo, en cierto modo, aprovechando ese escaparate, es algo parecido a lo de James, un futbolista que lo revienta en el Mundial y que de ahí saca un salto a un club importante, cobrando una pasta y el club pagando un dineral por él.
Sí, sin duda. A ver, el tiempo nos dirá si realmente es una buena inversión o no. Lo que está claro, y analizando un poco sobre todo lo que es el Chelsea ahora mismo, noveno clasificado en la Premier, con vistas a poder seguir evolucionando también en Champions, con un Jorginho, un Kanté en último año de contrato, un Zakaria que está cedido con la Juve, y entiendo que en esa posición pues necesitan hacer una inversión por un jugador joven, ¿no? Antes del Mundial, no sé si la valoración de Enzo estaba en 30 millones y creo que Transfer Market ahora lo valoraba en unos 55. Yo creo que esos 120 y pico millones de euros ahora mismo están muy lejos de la realidad del mercado. Pero los equipos ingleses, de alguna manera yo creo que están creando un mercado que realmente no debería de existir, ¿no? Porque al final eso influye al resto de equipos, sobre todo de Europa. Como bien habéis dicho, prácticamente un fichaje nuevo esta temporada por parte del Benfica, con muy poco desarrollo a nivel de fútbol europeo, pero no será el primer caso de una incorporación de este tipo. A mí realmente me parece una barbaridad porque yo creo que a jugadores que están algo más contrastados y pueden entrar en este mercado o en el siguiente, pues evidentemente se les elevará el precio por consecuencia, ¿no?
Hola, Albert Morén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Albert, ¿y tú cómo lo ves? ¿Qué encaje le das a Enzo Fernández en este Chelsea? ¿Te cuadra? ¿Te gusta?
Sí, me cuadra, lo decía ahora Miguel, precisamente en el Chelsea en medio campo necesita relevos. A mí me encaja mucho como un futuro sustituto de Jorginho, ¿no? Ese rol más de medio centro, de que lleva el tempo del partido, un poco el director, pero es verdad que es un salto grande, es un fútbol muy distinto y que Enzo, como quien dice, lleva 4 días en la élite del fútbol europeo al menos. Y el precio es un precio en contexto Premier League, que siempre hay que ponerlo pues en cuarentena, entre comillas, pero sí, de entrada, un movimiento súper estimulante, a ver cómo sigue estos meses.
Y le quiero preguntar también a nuestro tercer tertuliano y en la pizarra de Quintana. Hola, Ricardo Sierra, ¿cómo estás?
Hola, Adrián, hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Ricardo, ¿y la burbuja de la Premier hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Porque esto es una locura.
Hasta que ellos quieran, ¿no? O hasta que ellos puedan, y de momento lo pueden mantener y están inflando el mercado. A mí me parece una barbaridad, pero es verdad que si vamos a ver en Inglaterra, en la Premier, el Enzo que hemos visto en el Mundial, con regularidad durante muchos años, pues puedes decir, bueno, pues es una apuesta que ha salido bien, pero me parece una apuesta tremendamente arriesgada, que ahora mismo solamente la Premier se lo puede permitir, ¿no? Era un jugador que estaba en el escaparate viendo evidentemente cómo ha sido el Mundial, pero es que eso lleva un cuarto de hora en la élite, lleva un cuarto de hora en Europa, y además a mí también esos jugadores que ya empiezan con esos actos de rebeldía, porque evidentemente también es una oportunidad para él, ¿no? El salto de Benfica, la Premier, a un equipo como el Chelsea, pero a mí ya eso de marcharse a Argentina sin permiso, vuelve a estar, a mí esas cosas ya no me terminan de gustar. Y por parte del Chelsea, repito, pues como los equipos de la Premier se lo pueden permitir, y ahora mismo cada jugador que está en el mercado, que es una oportunidad, aunque sea arriesgada, aunque sea inflando el valor, bueno, pues como ellos se lo pueden permitir, lo hacen y nos dejan a nosotros a dos velas, ¿no? Viendo un poco los retales y lo que se puede pescar por aquí, que es bien poquito, teniendo en cuenta las condiciones de la Premier.
Es que a muchos nos recuerdas, lo decía ahora a Miguel Torres, al caso de James, pero claro, es que James, cuando ficha por el Real Madrid, llega del Mónaco y anteriormente tuvo 3 temporadas en el Porto, dejando buenas cifras. Enzo, con Benfica, lleva 25 partidos y en Champions lleva simplemente 5.
Poco más de 100 partidos como profesional en general.
Es que es tremendo, ¿eh?
Es tremendo, es tremendo. Ahora bien, esto nos parece muy caro, pero si el chico es titular 5 temporadas en el Chelsea va a ser barato. Al final es la realidad de los clubes de la Premier, que bueno, yo creo que tenemos que relativizar lo que son estas cifras, ¿no? Que al final pagar 127 millones de euros por un futbolista parece mucho, pero es que estamos en una Premier donde Newcastle paga 70 por Alexander Isak y tuvimos un debate muy parecido también.
Es totalmente cierto. En cualquier caso, queremos hablar de la Copa del Rey, aprovechando la jornada de esta tarde y de esta noche. Nahuel, deberes a los pizarritas que les lanzábamos en la primera hora, ¿cuáles serán?
Sí, queremos pulsar las ganas que tienen, ¿no? Nuestros pizarritas de Copa del Rey. Lo hacemos como siempre en el WhatsApp de Radio Marca, en el 628-2690-92. Buscamos vuestras notas de voz, a ver, con vuestras expectativas, ¿no? Con esta Copa del Rey, ¿a quién queréis ver y cuántas ganas tenéis de ver el trofeo copero?
Miguel, tú tienes ganas de Copa. Te quiero preguntar, porque antes escuchábamos un sonido de Ancelotti de ayer de la rueda de prensa, reconociendo que evidentemente la Copa del Rey no es la competición más importante para el Real Madrid, que esa es la Champions. Tú que la has vivido desde dentro como madridista, que estuviste 2 temporadas jugando esa Copa y en las 2, si no me equivoco, se cayó en octavos ante Mallorca y Betis. Desde dentro, ¿cómo se vive la Copa en el Real Madrid?
Bueno, entiendo la afirmación de Carlo Ancelotti, ¿no? Evidentemente, si haces una valoración de qué títulos son más importantes para el Real Madrid, pues entiendo que el número uno será la Liga de Campeones. Pero eso no quiere decir que la Copa del Rey sea un problema para el Real Madrid, o sea, una competición que el Real Madrid no quiera jugar. Al contrario, yo creo que con el formato actual, que a mí me parece muy ilusionante y muy apetecible, al Real Madrid se le hable, o a los jugadores que forman la plantilla del Real Madrid, se les abre la oportunidad de demostrar, ¿no? Y en mi caso personal me dio la oportunidad de poder debutar con el primer equipo, ¿no? Por eso yo creo que hoy en la convocatoria del Real Madrid pues hay varios jugadores apetecibles. Ojalá tengamos la oportunidad de poder verles. El Real Madrid se enfrenta a un equipo que tiene 103 años de historia, que probablemente sea el partido más importante de su historia, y yo creo que se merece todo el respeto, ¿no? Vamos a ver cuál es el once inicial que saca Carlo Ancelotti. Probablemente volvamos a ver a Eden Hazard. Bueno, hay jugadores. El Real Madrid creo que tiene una plantilla muy, muy competitiva. Jugadores que necesitan jugar, que necesitan demostrar, y para mí es un partido súper importante, y al final yo creo que los entrenadores hacen la valoración de qué es lo que les va a ocupar esta competición. Ganar esta competición son 6 partidos que lo hemos visto en el Mundial, como Argentina ha ido organizando sus partidos y al final ha conseguido llevárselo, y yo creo que esta competición de alguna manera se tiene que programar también así, no pensar que es una Liga de Campeones, a lo mejor, que tiene un desgaste más fuerte por los grupos o por las idas y vueltas, y aquí a un partido y únicamente en semifinales un ida y vuelta. Yo creo que el Real Madrid tiene plantilla de sobra como para afrontar esta competición y poder ganarla.
Miguel Ángel Toribio en la primera hora nos dibujaba cómo podía ser un poquito el 11 de esta noche. Era algo así: Lunin bajo palos, Lucas, Nacho, Militao, Vallejo u Odriozola, ahí había una duda en la defensa, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga, Asensio, Rodrigo, Eden Hazard. Es decir, hay varios futbolistas en ese 11 de los menos habituales, y por esto mismo le preguntaban ayer a Carlo Ancelotti.
No sé qué va a pasar en 2023, de realidad ahora no lo sé porque no soy un mago. Tengo la ilusión que lo vamos a pasar bien, que el 2023 sea como el 2022, que no sería mal. Este reto que tenemos, porque no quiero pensar que es irrepetible lo que hemos hecho el año pasado, lo hemos hecho muy bien, pero no quiero pensarlo. Creo que se puede repetir y, ¿por qué no?, mejorar, porque creo que la plantilla, como he dicho en la última rueda de prensa, esta plantilla, en este momento tenemos menos dudas que en enero 2022.
Es autoexigente en su mensaje Carlo Ancelotti, Ricardo, como debe ser el entrenador del Real Madrid, pero claro, para llegar a todas las competiciones con este calendario hay que meter en dinámica a futbolistas menos habituales, empezando por hoy.
Obviamente, ¿no? Porque es cierto que al Real Madrid, bueno, pues históricamente y en los últimos años no se le da bien, bien la Copa del Rey, es así. Ya prácticamente está anestesiado prácticamente con los golpes que ha recibido, pues con el Real Unión, con el Alcoyano, con el Toledo, con el Alcorcón. Bueno, pues yo creo que al Real Madrid, a ver, que se me entienda bien, no voy a decir que no le produce dolor caer en la Copa, porque al final siempre que pierde en un torneo el Real Madrid, incluso la Liga, en un partido de Liga, bueno, pues evidentemente es noticia y es casi síntoma de crisis, pero el Real Madrid no es su competición, por lo que sea, no se enfoca con claridad siempre en esta competición y no le queda otra habitualmente que utilizar jugadores con menos recursos, que para ellos, precisamente, siempre se dice que el Real Madrid tiene mucho que perder, poco que ganar, pero esos jugadores, precisamente, pienso en Eden Hazard o en Odriozola, que no ha jugado un solo minuto esta temporada, si esos jugadores, no voy a decir que den el 100%, pero si al menos se entreguen al 100% en este tipo de partidos, no sé cuándo lo van a hacer, porque están teniendo muy poquitos minutos y es la oportunidad que tienen que aferrarse. Es verdad que van a jugar contra un equipo tremendamente motivado, que es probablemente el partido más importante de su historia, pero que no cabe ninguna duda tampoco que el Real Madrid es el título menos trascendente, y repito, no digo que esté anestesiado cada vez que cae de la Copa, porque las derrotas son dolorosas, pero es el que menos importancia le dan, y eso es una evidencia, ¿no?
Es que esto que puede sonar a topicazo, Albert, es la realidad. Partidos como el de hoy son una oportunidad para reivindicarse para muchos.
Sí, incluso para Ancelotti, para ganar efectivos. Uh-huh. Es verdad que seguramente la Copa del Rey no esté marcada en rojo en el calendario del Real Madrid como la competición más importante, pero es que en las que sí que lo están, las que sí que para Ancelotti son el objetivo prioritario esta temporada, no sabes qué te vas a encontrar después. Después encadenas dos bajas, un sancionado y un lesionado. Igual necesitas tirar de esos jugadores en los que de entrada no pensabas, y que precisamente haber podido tener la Copa del Rey para que tengan minutos, para que estén rodados, pues te puede salvar el hecho de tirar de ellos y tenerlos en dinámica, tenerlos rodados y que puedan darte un rendimiento.
Nahuel.
Yo entiendo la postura del Real Madrid, pero es que no puedes estear. De hecho, les pasó tanto a Real Madrid como a Barça el año pasado desestear un poquito con el tema de la Copa y caer en San Mamés. Y lo vimos con yo insisto, es que el partido del Girona frente al Cacereño en la ronda anterior me parece muy revelador, porque el Girona se plantó con un once muy titular y las pasó canutas para poder jugar al fútbol y sufrió errores que no le veríamos habitualmente a un equipo de primera división, pero porque es un contexto muy diferente. Y entre que es la Copa del Rey, que faltan 8 titulares y todo el contexto de este post, de esta resaca del Mundial, es un partido que se le puede complicar y que lo comentaba Xavi hoy en rueda de prensa, es que al final es un torneo en el que hoy estás y mañana puedes ya no estar. Y ya decirle adiós a un título esta temporada, a nadie le interesa, ¿no? Esta cuesta de enero, y el Madrid tiene que salir centrado si no quiere sorpresas.
Tal cual. Está el torneo del caos, que es así, y por eso nos gusta, que esto es un partido y no, cualquiera, claro, te mete en un problema y pueden cargarse a uno de los grandes. Veremos si ocurre así con el Real Madrid. ¿Se le puede complicar el partido a los blancos, Miguel? Porque hoy no va a estar Benzema, no va a estar Vinicius, y tampoco va a estar Luka Modric. Y son tres de los máximos goleadores del Madrid esta temporada. ¿En quién confías esta noche para ver portería? Porque es verdad que está Valverde, que lleva 8 tantos. Está Rodrigo, que lleva 7. Pero es que luego ya hay que bajar a Asensio, que lleva 3. Es decir, el gol no acaba de estar del todo repartido en la plantilla del Real Madrid. Y hoy, con las ausencias de Benzema, Vinicius y el propio Modric, que lleva 5, cuidado con este tema.
Sí, es cierto, pero también hemos visto durante muchos partidos, excepto cuando juega Karim Benzema, a veces Ancelotti no mira al banquillo para buscar el relevo, ¿no? Y le da el prácticamente todo el partido. ¿Quién nos va a decir hoy si los atacantes que salgan de inicio no van a terminar el partido porque el entrenador confíe en ellos por encima de lo que vaya pasando en el partido, ¿no? Bueno, yo en el banquillo, evidentemente, no es tan conocido y no ha demostrado tanto, sobre todo en el primer equipo del Madrid, Álvaro Rodríguez, pero son 5 goles los que lleva con el Castilla, ¿no? Está Rivas, bueno, yo creo que el Real Madrid, hay que ser realista, es un equipo de máximo nivel que se enfrenta hoy a un equipo de segunda federación, y cualquier jugador que forme hoy parte de la convocatoria tiene la capacidad de sobra para poder competir, incluso en el caso de meter goles, pues para hacer goles. No creo que hoy el problema del Real Madrid, o deba ser, si el Real Madrid no gana hoy el partido, que tiene un problema a la hora de ver portería. Yo hoy es un día de demostrar, de oportunidades, evidentemente, para los que han jugado menos y para los que suben del filial, pero también son partidos donde hay que dar la cara, donde hay que tener personalidad, donde te vas a encontrar con un terreno de juego diferente, con un equipo o con un estilo de fútbol diferente al habitual. Y donde va a haber que sufrir, y por eso pues jugadores como Nacho, que son capitanes y que son ejemplares en este tipo de contextos, pues tienen que inyectar al resto de jugadores que probablemente, pues a lo mejor el caso de Camavinga o Tchouaméni, pues no estén acostumbrados a vivir con el Real Madrid este tipo de partidos, ¿no?
Ricardo, Albert, ¿cómo lo veis vosotros esto?
Yo creo, un poco en la línea de lo comenta Miguel, al final la plantilla del Real Madrid, aunque sea la segunda unidad, pues es una segunda unidad con, evidentemente, con muchísimo nivel, con muchísima calidad, como para suplir esa capacidad de intimidar de cara a portería, de marcar goles. Y yo, si tuviera que dar un nombre, eso que decías tú, yo creo que Rodrigo quizá es el delantero con más colmillo, el más incisivo en ese tipo de contextos. Ya lo vimos, de hecho, siendo relevo de Benzema, que no es cualquier cosa en el Real Madrid. Y mezclando esas dos facetas que tiene también Karim, ¿no? Esa capacidad de juntarse con el mediocampo, de ser casi casi un falso 9, pero sin perder ese instinto y esa capacidad para hacer números. Y me parece que el tipo de futbolista que es Rodrigo puede casar bien con un partido a priori un poco incómodo para el Real Madrid, donde quizá pues eso, se te hace pesado, las condiciones del terreno de juego no son las que esperabas, y Rodrigo me parece un jugador que es capaz de sacar cifras.
Es que sí que parece.
Yo creo que esa es... Sí, Nahuel, no, simplemente te iba a decir un poco que creo que esa es la clave, ¿no? Es de esos partidos donde el Real Madrid, independientemente de los jugadores que estén, estamos hablando que muchos de ellos han jugado el Mundial y que vienen algunos incluso de jugar la final, evidentemente por calidad tienen que ser superiores a los jugadores del cacereño, pero evidentemente otra cosa distinta es el trabajo y la entrega en un partido tremendamente incómodo. Entonces, si los jugadores de Madrid salen enchufados y de verdad salen, que es un atópico, pero con el mono de trabajo puesto y de verdad dispuestos a bregarse, a pelear en un partido que va a ser complicado, pues seguramente porque aprieten mucho, y aunque con la calidad sea superior al cacereño, creo que van a tener que trabajar mucho y no despistarse, pero en teoría, si se juntan esas dos premisas, ¿no? De la calidad que es superior en los jugadores del Madrid y en el trabajo, al menos, igual a lo que puede hacer el cacereño, yo creo que lo deberían sacar adelante, pero ojo.
Tengo muchas ganas de ver a Rodrigo, porque sí que es uno de esos futbolistas que da la sensación de que le eches el contexto en el que le eches, vas a ver sacar ventajas para el Real Madrid, independientemente de si juega de 9, si juega en una banda, si juega acompañado de Benzema, si no está, da la sensación de que el chico está para rendir en cualquier tipo de escenario, y es una de, lo podemos decir así, es una de las grandes certezas que tiene el Real Madrid de cara a este tipo de partidos.
Sí, estoy de acuerdo. Contexto y posición. Porque,
sí.
Puedo jugar de Benzema, puedo jugar en la banda izquierda, eso como en la derecha, de media punta. Sí, al final viene rindiendo muy bien Rodrigo, y oye, hoy puede tener otro buen escenario para lucir. A martes 3 de enero de 2023, os quiero preguntar por Eden Hazard. A estas alturas de la película, ¿qué? Porque parece que va a ser titular esta noche, y no sé si alguno espera algo.
Tu pregunta complicada, ¿eh?
No se ha querido mojar nadie de entrada.
No, mira, yo me mojo. Si quieres, yo te lo digo, yo también. Yo no espero nada, sinceramente. Yo no espero nada ya. Yo creo que ha tenido muchas oportunidades. Todo lo que pueda dar, bueno, pues no voy a decir que sea una sorpresa, porque, a ver, el jugador está ahí. Pero yo, sinceramente, o sea, creo que no sorprendería a nadie si Eden Hazard hiciera hoy otra vez un partido gris, incluso contra el cacereño. Creo que nadie estaría sorprendido. Pero nadie,
que
no digo en el Real Madrid, sino nadie en el mundo del fútbol, creo que no estaría sorprendido. Creo que lo sorprendente ahora mismo sería que Eden Hazard volviera, ya no digo al nivel que tuvo en el Chelsea cuando fichó por el Real Madrid, que eso me parece absolutamente imposible, pero el 50% de ese nivel, o sea, me parecería ya un extraordinario progreso en lo que, sinceramente, yo después de tanto tiempo, no ya lo digo, no espero nada de Hazard. Si lo da, pues mira, esa será la sorpresa.
Sí, yo estoy en la línea de Ricardo. Yo creo que cuando terminó la liga pasada y él voluntariamente pues hizo esas afirmaciones, ¿no? Diciendo que iba a volver el verdadero Hazard, que pedía disculpas y tal, yo me volví a ilusionar. Y yo realmente pensaba que esta temporada pues iba a intentar trabajar por ello y demostrar realmente el gran jugador que ha sido, ¿no? Sobre todo porque en su momento lo hemos hablado. Yo creo que hay jugadores que llegan al Real Madrid y quieren, y a partir de ahí quieren ser los mejores del mundo, y otros que parece que llegan al Real Madrid y han conseguido su objetivo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde Hazard al menos se ha sentido durante mucho más tiempo. Yo ahora mismo, desilusión total con Eden Hazard. Oportunidades y ojalá pues nos demuestre que quiere estar implicado aquí a final de temporada, pues ojalá, bienvenido sea. Yo creo que está en el mejor club del mundo, que si está bien va a tener oportunidades, porque el Real Madrid juega muchas competiciones. Lo que pase hoy yo no creo que vaya a ser determinante para Eden Hazard. Creo que hoy su cometido no es el partido de Eden Hazard. Hoy es el partido de Copa del Rey, de 16avos de final, donde el Real Madrid tiene que pasar la eliminatoria y donde Hazard tiene que hacer su trabajo para el equipo, no para su beneficio personal, ¿no?
Es que esta temporada ha jugado 6 partidos y el último 25 de octubre ante el Leipzig, ¿eh? La verdad que está el Mundial de por medio, pero 25 de octubre.
No, son 10 partidos, ¿no? Nos decía antes Toribio sin participar en el Real Madrid. Yo estoy de acuerdo. No vamos a volver a ver a Hazard en su máxima plenitud, ¿no? Como la última temporada en el Chelsea. Pero es que un Hazard al 50% es un futbolista que puede tener minutos de calidad y que te puede cambiar partido.
Esto lo hemos repetido muchas veces, ¿eh? Claro. Un Hazard al 50, al 60, al 45.
Bueno, pero es que
y no llega.
Pero es que tiene que ser ya la confirmación de lo que tiene que ser el futuro de Hazard. Es que si no es capaz de ser ese futbolista en los 6 meses que quedan de aquí a verano, es un jugador que tiene que salir del club.
Es que a mí me parece que Hazard en este punto de su carrera ya no es un futbolista de momentos, lo que decís, de salir un partido aislado y revolucionarlo. Yo creo que para llegar a ese 50-60% de Hazard, el belga, es un jugador que hoy en día necesita cierta continuidad, que en el Real Madrid no la va a poder encontrar, pues porque tiene Benzema, tiene Vinicius por delante. El rol que le queda sí que es ese, de poder salir puntualmente, pues salir hoy y aprovechar la Copa, o salir un rato en una segunda mitad, pero no sé si ese es el contexto donde Eden puede recuperar una versión más competitiva y más acorde a lo que ha sido su trayectoria.
Yo era partidario en verano de que fuese la alternativa a Benzema, que fuese el recurso desde el banquillo, que actuase como falso 9 o como 9 y que tuviese esos momentos.
Por exigencias del guión.
Y me la he comido bien, ¿eh?
Pero es que al final el problema es que no había un 9 que pudiera llegar para ser realmente la alternativa a Karim Benzema, ¿no? Bueno, que ha sido el debate que hemos tenido muchas veces, y que ese perfil de 9, que si el Real Madrid no gana el cacereño, vamos a volver a reclamar, porque es lo que necesita el club para este tipo de partidos.
Bueno, lo aprovechó Rodrigo. Puede ser Rodrigo esa alternativa.
Sí, no, completamente. Pero si al final el Real Madrid en algún momento de partido necesita un rematador, ya digo, el terreno de juego en la eliminatoria contra el Girona lo vi muy mal. Lo vi como para buscar un juego más directo. Y si el Real Madrid no tiene ese rematador, porque pues que además Mariano, aparte de que no está, es que encima está lesionado para el partido de hoy, va a ser un debate que va a volver a salir a flote, además estando ya en mercado invernal.
Vamos, que para ti Álvaro Rodríguez titular esta noche, ¿no?
Vamos, 90 minutos y los que haya. Y si tiene que haber... Bueno, creo que no hay prórroga, ¿no? Tengo ahora la duda. Si hay prórroga, se va directamente a... Ah, no, sí que hay prórroga, ¿no?
Hay prórroga, ¿no?
Hay prórroga, sí, hay prórroga. Que tenía yo ahí el lapsus. Uh-huh. Pero vaya, es un futbolista que ilusiona y que tengo ganas de ver en el primer equipo, porque además es un perfil que tengo la sensación de que el Real Madrid necesita rescatar, como sea, el de un 9 más puro. Hemos hablado mucho de Iker Bravo y un poquito menos de Álvaro, que también tiene una pinta espectacular.
1,93 mide Álvaro, y el pasaporte no tiene nada que ver, ¿no? En tu opinión o en tus ganas de ver a...
No. Por supuesto, ayuda.
Vale.
Ayuda, no ríais por debajo, que eso lo estoy viendo venir, pero sí. Creo que es un jugador estimulante para cualquier aficionado del Real Madrid.
Veremos qué pasa con Álvaro Rodríguez y con el Real Madrid esta noche en Cáceres. Recuerdo, desde las 9 en el Príncipe Felipe, el partido lo vais a poder seguir aquí en Marcador con los Pablos. Nosotros ahora seguimos aquí en El Debate, hablando del FC Barcelona.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Pues mira, película clásica, 12 hombres sin piedad.
Una película clásica, la de Space Jam, tío, pero la buena, la de Michael Jordan.
Braveheart, la mejor película.
La primera sería El Golpe, con Paul Newman y Robert Redford. Y la segunda sería, por supuesto, Forrest Gump.
Para mí es Scarface, El Precio del Poder, Al Pacino y compañía, de las mejorcitas.
Yo apostaría por Cadena Perpetua.
Y una, tío, Flavel, creo que se llamaba, que era como una gelatina, así que te hacía saltar. Igual, buenísimo.
Pero si quieres algo un poquito más moderno, un añito antes de Harry Potter, Snatch, Cerdos y Diamantes, peliculón.
El Padrino 2, no hay mejor película.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Impresionante película.
アメリカにはもともと
I thought you were quitting. I am quitting. I can't quit. No.
直接戦ったことはあるのか
Japonés, inglés, francés, castellano, italiano. A la claqueta hace más de 35 años que se le entiende todo. La claqueta, domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
¡Que me gusta la Copa! ¡Soy copero! Y quiero que el Betis vuelva a ganar la Copa en el Estadio de la Cartuja por segundo año consecutivo. Eso sí, no quiero derbi en octavo, no quiero derbi sevillano, quiero que el Linares le gane mañana al Sevilla.
Hola, pizarritas. Tarde a muerte con el FC. Vamos, Carpacena, vamos, campeón, a cargarnos al submarino, el segundo submarino, el primero es el nuestro. Un abrazo.
Bueno, luego repasamos la previa también.
No tenía
Cartagena
yo clara esta historia, de que el primer submarino es el Cartagena.
Bueno.
Si no, se nos puede dar más datos, oye, que aquí estamos.
Otro WhatsApp de hoy, bueno.
Claro, estamos para aprender también, ¿no?
Efectivamente. 628-2690-92. Cualquier aclaración o sugerencia bien recibida va a ser. Creo que tenemos ya señal en directo desde Arabia de la presentación de Cristiano con Al-Nassr. Vamos a escuchar a Luso.
He jugado en los clubes más importantes de Europa. Para mí esto es ahora un nuevo reto.
Al-Nassr gave me this opportunity to show and develop not only for the football but also for the generation, the young generation, the women's.
Al-Nassr me ha dado la oportunidad de jugar no solo a fútbol, sino también inspirar a las nuevas generaciones. Muy feliz y muy orgulloso, ¿eh? Ha dicho Cristiano Ronaldo que ya lo tiene todo hecho, que ya en Europa ha ganado todo lo que tenía que ganar y que le han llamado clubes de Australia, Brasil o también Arabia Saudí, como es el caso del propio Al-Nassr.
Él se ha ofrecido también a muchos otros.
Sí, a unos cuantos.
Y no ha llegado a buen puerto aquí nada en Europa. Luego repasamos si deja algo Cristiano, algún titular, luego lo escuchamos. En cualquier caso, Nahuel, tú que estás viendo la señal en directo, solo Cristiano puede ponerse esa camisa y esa corbata, ¿eh?
Me recuerda, mira...
La mezcla, ¿eh?
Me lo vas a comprar. Yo este traje lo he visto. Es un traje gris con una camisa blanca y una corbata azul. Esto lo llevaba Maradona cuando era seleccionador de Argentina, el Mundial de 2010, que tenía el traje tal cual.
Sí, pero es que la corbata no es azul del todo.
Sí, es como un celeste brillante, un poco extraño.
Medio plateado, en fin, bueno, ya veremos qué. Ah, mira, está Rudy García al lado de Cristiano. Está el entrenador al lado del portugués, nuevo futbolista de Al-Nassr. Ya digo que si deja algo interesante, luego lo recuperamos. Hay también mensaje relevante, Nahuel, de Ronaldo Nazario. ¿Qué dice en sus redes?
Del presidente del Real Valladolid, que se ha cambiado la foto de perfil y en vez de poner una foto como tal, ha puesto un eslogan que pone no al racismo, no to racism, y ha publicado dos tweets hablando sobre el episodio con Vinicius Junior el otro día en el José Zorrilla. Dice, lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible, los racistas y xenófobos no nos representan. Vinicius, todo mi apoyo, respeto y cariño. El Real Valladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del club. Y en el segundo tuit añade el propio Ronaldo Nazario: no vamos a permitir insultos racistas en nuestra entidad porque nuestra afición no es así y esas personas no nos representan.
Pues creo que todos firmamos los tuits que ha puesto Ronaldo en su cuenta de Twitter. No sé si alguno tiene algo que añadir al respecto de todo esto. Miguel, Albert, Ricardo.
Pues nada, totalmente de acuerdo con las declaraciones de Ronaldo. Creo que Ancelotti también estuvo muy acertado en sus declaraciones ayer. Creo que esto es un problema de parte de la sociedad. No va ni con nuestro fútbol ni con X clubes o en el caso de la Liga, con la Liga. Creo que se han dado pasos muy importantes en los últimos años, que hay algo que se va mejorando con los años, pero que aún queda mucho trabajo por delante y espero algún día que realmente todos ganemos con esto, ¿no?
Sí, no quitarle ni un punto ni una coma a lo que dice Ronaldo, pero también es cierto que a veces hay que apoyar todas estas declaraciones, que las tenemos todos y todos tenemos en la mente, también con acciones, ¿no? Yo creo que hasta que realmente, de verdad, no lo atajemos entre todos, no sé cuál es la fórmula, ¿eh? No sé si es siendo mucho más contundentes con acciones coercitivas y siendo mucho más severos en los castigos, no sé exactamente cuál puede ser la solución, porque es un problema de educación generacional, ¿no? Y es esto. Tiene que hacerse poco a poco para las generaciones que vienen, que yo creo que se está haciendo, ¿no? Pero para atajarlo de manera directa, sí. Está bien, ¿eh? Está bien todas las declaraciones que se puedan hacer y todos los comunicamos que podamos hacer de manera individual o como clubes, pero no sé, yo creo que hay que atajarlo directamente con algún tipo de acción. Repito, que no sé cuál es, si parar los partidos, si expulsar directamente a todos los que se les pille haciendo este tipo de actos dentro de los estadios, no sé, creo que tenemos que ser un poco más contundentes.
Pues sí, hay que erradicar este problema de las gradas y, por supuesto, también de la sociedad, como decía ayer Carlo Ancelotti en su rueda de prensa. Vamos a hablar del Barça, porque el Barça juega mañana ante el Intercity, su partido de Copa a las 9 de la noche, y este mediodía ha hablado Xavi y le han preguntado sobre una cuestión a mejorar en el equipo. Y esto ha contestado el de Tarrasa.
En muchos aspectos, y uno es este, en la efectividad sobre todo. Hay muchos partidos que no lo hemos tirado para adelante, recuerdo el del Bayern de Múnich, ¿no? En la primera parte es por efectividad, y no siempre va a estar Robert acertado. Eso es una realidad. Entonces tenemos que acertar los demás, ¿no? Tenemos que ir sumando goles de segunda línea también. Hablas de la primera línea, pero la segunda línea también. En estrategia, el otro día hicimos un gol y vamos mejorando, la trabajamos. Situaciones de segunda línea, de tiro de fuera del área, llegadas de interiores. Sí, hay que hacer no solo goles con Robert, sino hay que hacer goles de todo tipo.
Y me parece un mensaje importante, Albert, porque si antes decíamos que el Madrid esta noche no va a contar con Benzema, mañana tampoco el Barça contará con Robert Lewandowski, y ya lo ha dicho Xavi, esté o no Robert Lewandowski igual no va a enchufar en todos los partidos tres goles.
Sí, y poco a poco va apareciendo la sensación en el Barça que quizá Lewandowski se está quedando un poco solo arriba. Es verdad que tiene muchas opciones en los extremos Xavi, pero ninguna está terminando de romper en ese secundario, en ese socio para Lewandowski, para descargarlo un poco, también para que las defensas rivales tengan que estar más pendientes de otro jugador. Y al final parece que si no es Robert Lewandowski, pues ahí al Barça le falta donde agarrarse. Y me parece que incluso, no ya a nivel de cifras, sino también a nivel de juego, como a veces pues Lewandowski tiene que multiplicarse, lo vimos en el fin de semana contra el Español, en aparecer mucho fuera del área para generar también esa oportunidad, que entonces lo aleja después del remate. Lewandowski creo que tuvo 4 contra el Español, mano a mano contra el portero solo fue una, porque también el Barça lo necesitó acelerando la jugada o generando la ocasión para que otros definieran.
Es verdad que Lewandowski lleva esta temporada 18 tantos en 20 partidos, pero claro, es que el segundo máximo goleador del equipo es Ferran con 5 en 19 encuentros, empatado con Dembélé, que también lleva 5 en 21. Es que la diferencia de 13 tantos es abismal, y entiendo perfectamente a Xavi con esta autocrítica, con este mensaje de, oye, tenemos que dar todos un paso al frente para acompañar mejor a Robert.
Claro, es que venía un poco implícito en la pregunta que creo que le hacía nuestro compañero David Bernabéu, que sí, sabéis sí. Que todos los grandes Barça han sido equipos más corales en lo que a la anotación se refiere, ¿no? Que ha tenido varios futbolistas que han contribuido a marcar goles, ¿no? El ejemplo más claro es el Barça de la MSN, uh-huh. Pero también el primer Barça de Guardiola con Henry, con Eto'o, aparte de Messi. En definitiva, es que el Barça es muy dependiente de lo que pase con Lewandowski. El día que Lewandowski no está inspirado, Se me ocurre los dos días del Inter, por ejemplo, el primer día del Inter en San Siro, mejor dicho. Uh-huh. Es que al Barça se le hace de noche y necesita de la aportación. Yo diría, sobre todo, de Ansu y de Ferran, que son esos futbolistas de banda que tienen más relación con el gol.
El día del Bayern, en el Allianz.
También,
el Lewandowski, sí, sí, tiene tres, no mete ninguna y el Barça acaba perdiendo ese partido. Ricardo, ¿cómo ves esto?
Es que necesita de esa coralidad para poder tener éxito el Barça, porque es lo que dice Xavi, ¿no? No siempre va a estar acertado Robert Lewandowski. Es verdad que las cifras que lleva hasta el momento, salvo el último partido frente a los Bayern, pues son extraordinarias. Estamos hablando en todas las competiciones, pero son 13 en Liga. Pero es que la diferencia es abismal con el resto. Yo creo que Ousmane Dembélé ha dado ese saltito, está marcando más goles que la temporada pasada o que las temporadas anteriores, pero con 5 no es suficiente. A Ferran también le hace falta algo más. Vamos a ver si por fin... de verdad, Ansu Fati es el Ansu Fati que todo el mundo espera y da ese salto, porque al final andan todos en esa línea, ¿no? 4, 5, 3 goles, y yo creo que evidentemente eso es poco. Ese es un poco un bagaje muy pobre. Es algo parecido a lo que le pasó al Real Madrid cuando se marchó Cristiano Ronaldo, hasta que no dio ese salto cualitativo también Karim Benzema y el resto, bueno, para poder solventar esa falta de gol de un Barça que, como lo estaba diciendo, siempre ha tenido esa coralidad. Siempre ha habido un jugador por encima del resto, sí, correcto, pero ha tenido a Luis Suárez, a Messi, Neymar, cuando tenía David Villa. Bueno, siempre ha sido un juego coral y siempre han repartido el gol, y ahora solo con Lewandowski se le queda corto, ¿no? Necesitan que esos jugadores, pues no sé si Ferran, ¿no?, Ansu Fati, dé un salto cualitativo y al menos, bueno, pues se acerque un poquito más al peldaño donde Lewandowski evidentemente siempre va a ser la principal referencia ofensiva de este Barça.
Pues si a Xavi le han preguntado por el propio Ansu Fati sobre si puede ser o no esa figura, ya que estáis sacando el nombre del internacional español. Vamos a escuchar a Xavi.
Es un futbolista versátil, que tanto puede jugar por dentro como por fuera, se asocia bien, va bien al espacio, rápido. Bueno, tiene de tres cuartos para adelante lo más difícil de encontrar en un futbolista, que es el talento. El talento innato y el gol. Lo tiene en su cabeza y tiene la capacidad para hacer gol. Por lo tanto, pues depende de él y depende de nosotros de ayudarle, de darle todo el cariño para que pueda marcar diferencias que estoy seguro y convencido de que las va a marcar.
Esto... es en la teoría, es decir, ya sabemos que Ansu puede jugar en banda, por dentro, que es muy bueno, que tiene gol, que tiene ese don. El tema, Miguel Torres, no sé cómo estás siguiendo tú la evolución de Ansu en las últimas semanas, parece un poquito en stand-by, ¿no? No acaba de remontar el vuelo. El otro día hablábamos con Segura y decía que en el Barça creen que está entrenando muy bien y que pronto va a recuperar su mejor nivel. Ojalá, pero es que llevamos en el mismo punto ya unas cuantas semanas y ha pasado el Mundial de por medio.
Sí, sin duda. Desde la temporada 19-20, que fue cuando jugó 33 partidos, pues prácticamente en las otras tres temporadas que lleva con el primer equipo, pues ha jugado algo más de partidos, pero con, bueno, siempre llevamos ya mucho tiempo esperándole, ¿no? Yo creo que físicamente no está logrando estar al nivel que nos demostró en su inicio. No quita que es un jugador de 20 años, que tiene muchísimo por delante y que en este caso pues tiene un entrenador que lo ha definido muy bien. Está compitiendo en el ataque, pues sobre todo con Robert Lewandowski, que para mí pues es uno de los mejores del mundo. Partidos como el de esta fase de Copa del Rey, pues es una oportunidad más para demostrar. Lo que está claro, y si a Xavi lo que le preocupa es el gol, con la salida, por ejemplo, de Aubameyang, que para mí era un suplente de lujo para este Barcelona, pues jugadores como Ferran, como Ansu, como Memphis, evidentemente tendrían que tener más oportunidades o tendrían que estar más en dinámica. Hablabais del gol del Barça y de los problemas que tiene. Yo creo que gran parte de lo que le está faltando en efectividad al Barça en ataque también le está faltando la efectividad en defensa. Son muchos goles los que ha encajado. Es un equipo que depende cómo se comporte en defensa. Puede lograr atacar mejor, y así lo ha demostrado en sus mejores momentos, y yo creo que ahí es donde más necesita evolucionar este Barcelona, ¿no? Si consigue ser efectivo en esa presión tras pérdida, ser efectivo en correr al espacio cuando se producen contraataques, yo creo que los jugadores, por el talento que tienen en esta plantilla del Barcelona, se sentirán mucho mejor, estarán más próximos de la portería del rival y aparecerán los goles de jugadores como Dembélé, de Rafinha, de Ferran, a pesar de...
Y ojalá de Ansu, ¿no? Es que mira, yo veía, Miguel, el primer episodio de este documental que ha publicado el Barça en Amazon Prime. Y claro, se hace un repaso de esa temporada 19-20 de la que hablaba Miguel. Es que es imposible no sentir nostalgia. Es que uno ve la figura de Ansu Fati, es que volaba, y hace muchísimo tiempo que no vemos a ese futbolista.
Te estaba viendo ahora negar con la cabeza, Nahuel.
Sí, porque tal cual estaba diciendo Miguel, es que me acordaba y las imágenes son potentísimas. Era de oye, estamos viendo un elegido. Y yo no sé cuándo fue la última vez que vimos a Ansu Fati sobre un terreno de juego y dijimos, es que es un elegido.
Albert, ¿cómo ves esto del tema de Ansu Fati?
Complicado, complicado. Las sensaciones el sábado pues fueron las que fueron. Más allá de que es verdad que da la impresión de que esa recuperación física está costando más de lo esperado, esa sensación de punto muerto, ¿no? De que no avanza en esa recuperación. La impresión que me dejó contra el español también Ansu es cierta incomodidad con esa falta de recuperación. Es decir, el no saber adaptarse a que quizá ahora mismo pues su juego, al menos de momento, tiene que ser otro quizá, que tiene que hacer otras cosas, y que Ansu ahí no está sabiendo leerlo o no está sabiendo convivir con esa impotencia de no poder hacer lo que hacía siempre. Ahora hablabais del momento cuando aparece en el primer equipo. Yo recuerdo que Ansu, más allá de pues ese gol, esa capacidad, esa soltura que tenía en el juego, era un jugador que casaba muy bien con el ataque del Barça porque se desmarcaba mucho al espacio. Era el Barça de Messi, que era un jugador de más balón al pie. Si no recuerdo mal, estaba todavía Luis Suárez, que también era un jugador que había perdido velocidad al espacio. Y Ansu eso lo hacía muchísimo, el picar, el desmarcarse, buscar la espalda de la defensa. Y en cambio este Ansu actual, eso prácticamente no se lo vemos. Vimos contra el español pues ese Lewandowski que bajaba más, y esa posibilidad de que Ansu rellenara el área, de que buscara el desmarque, y no lo hacía, porque no puede, y seguramente porque está incómodo jugando. Yo creo que está en ese punto de frustración con su realidad que no termina de estar en paz sobre el terreno de juego.
Ricardo, ciérrame este bloque de Ansu, que nos marchamos a escuchar a Simeone.
Yo, a ver, sigo teniendo fe, sigo teniendo esperanza, pero después de tanto tiempo de inactividad y después de tanto tiempo de espera, o sea, quiero decir, solo con pequeñas apariciones fugaces, me sabía muy poco, ¿no? Y no sé si tengo la sensación que mentalmente, no sé, le ha ido persiguiendo. Evidentemente ha sido durísimo todo lo que ha tenido que atravesar, pero no sé si mentalmente está realmente recuperado al 100% para ser el jugador que era, ¿no? Porque en teoría físicamente ya sí, pero no sé qué es lo que le falta para ese salto. Yo seguiría teniendo fe y seguiría teniendo esperanza, y me da igual si entra por banda, si se asocia por dentro, que también lo sabe hacer, pero la magia que tenía de cara al gol yo creo que no la ha podido perder, y desde luego sería muy importante para el Barça y para la selección española, que tanto echamos de menos en el Mundial, que la recuperara.
Pues sí, y ojalá sea pronto, para el bien del propio Ansu, para el Barça, para el fútbol español y para a todos los que nos gusta el fútbol. Venga, en dos minutos volvemos, que habla Diego Pablo Simeone.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche, y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia, y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
En Radio Marca, La Pizarra de Quintana.
Sabemos que son tiempos de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, una oferta imbatible. Ven directo a lineadirecta.com o si no, ya sabes, llama ya.
Llama ya.
Al 917-700-700. Llama ya.
Llama ya.
Al 917-700-700. Consulta condiciones.
Y llama ya. Prometido es deuda. Vamos a escuchar al Cholo Simeone en rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Oviedo.
¿Más preguntas?
¿Una pregunta más? Ah, por aquí, Jano. Cuando quieras.
Bueno, vamos a ver del Oviedo, que es lo que toca. Y además es muy importante este año la Copa para el Atlético de Madrid. Bueno, siempre lo es, pero este año sí cabe todavía más. No sé cómo te sienta que el entrenador del equipo contrario, Álvaro Cervera, en estos momentos haya dicho que eres un referente para los entrenadores. ¿Y cómo valoras el partido de mañana?
Bueno, siempre primero agradecer la palabra del míster. Siempre donde ha estado, ha trabajado con mucha seguridad en lo que él cree y lo ha plasmado de la mejor manera en sus equipos. En su llegada a Oviedo lo viene haciendo muy bien, viene con resultados positivos, sobre todo con una defensa sólida, fuerte, con dos delanteros con experiencia, con gente por banda que trabaja bien, así que no nos imaginamos otro partido que trabajado, competido, y bueno, vamos con la ilusión que llevamos en esta competición.
Muy buenas, mister. Alberto León para Televisión Española. Si le pusiesen ahora mismo encima de esa mesa la carta de los Reyes Magos, ¿qué deseo le pediría al 2023 que le haya faltado en el 2022? Muchas gracias.
Mi papá. No, ya está, tarde.
Digo, Pedro Follana, de la cadena SER. Estamos en un mes importante porque es el mercado de invierno. Me gustaría saber si esperas mucho ajetreo en la plantilla en este mercado y si crees que es uno de los mercados más importantes de los últimos años a estas alturas de temporada.
Bueno, normalmente saben cómo pienso. Estoy preparado para lo que pueda suceder. Nosotros somos empleados del club, somos entrenadores y obviamente a partir de lo que suceda en beneficio del club o del equipo, tenemos que estar preparados para tener soluciones. Y en eso estoy, imaginándome qué puede llegar a pasar e intentando ir buscando soluciones a lo que puede llegar a pasar, que hasta que no pase, está claro de que no tiene ningún sentido.
José Rodríguez.
Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas para Radio Marca en directo. Hablas de buscar soluciones cuando las cosas pasen. Precisamente en ese sentido, uno de los nombres del que más se habla es el de Joao. ¿El suyo o el de los demás? ¿Crees que lo fundamental es que los temas se solucionen cuanto antes? Pase lo que pase, pero que se solucione pronto.
Sí, está claro. Ninguna duda que tanto para los futbolistas, para los representantes, que seguramente en esto son importantísimos, y para los entrenadores es importante la tranquilidad de poder saber que vas a estar en un lugar, sea el jugador, el entrenador, de que va a contar con el futbolista y bueno, los representantes para sacar partido de la situación.
Aquí a la izquierda.
¿Qué tal, Diego? Adriana Vázquez para Radio Nacional. Hablabas de ilusión con respecto a la Copa. ¿Es esta competición la que más le ilusiona al Atlético de Madrid, teniendo en cuenta cómo se han dado o cómo se están dando el resto de competiciones a estas alturas de la temporada?
Está claro de que venimos de una temporada que está siendo de regular a mala y necesitamos mejorar, necesitamos crecer y obviamente esta competición estamos con el entusiasmo y la ilusión de poder seguir avanzando y sabemos que la liga obviamente será compleja, difícil porque hay muchos equipos compitiendo por los objetivos que también queremos nosotros.
Iñaki, a la izquierda.
Hola, ¿qué tal? Iñaki, de la Agencia EFE. Quería preguntarte si tienes disponible para mañana a Joao Félix y Sabit, y en el caso de que no estén disponibles, si van a estar disponibles para el partido con el Barcelona. Gracias.
Bueno, hoy ahora nos va a informar el doctor bien si puede entrenar Joao, Estefano seguramente que no, y Rodrigo posiblemente haga una parte también de la sesión, así que ahora la verán ustedes un rato y veremos cómo termina el entrenamiento, porque yo hago después del partido con el Elche, a partir de ahí no entrenó, pese a que tuvimos días libres en el entremedio, y bueno, hoy estamos viendo a ver si puede sumarse mañana o no.
Última pregunta, Sergio.
Hola, Cholo, Sergio Picos de AS. Yo quería preguntarte por la evolución de Reguilón, que el otro día le vimos media hora, y también por el papel de Reinildo, que parece que podría ser suplente también contra el Oviedo.
Bueno, lo de Reinildo creo que hablaba, si no me equivoco, después del partido, que les conté un poco lo que pensaba. Hablamos con él. No tengo ninguna duda que de estos últimos partidos y meses ha sido el mejor defensor del equipo. Y obviamente se lo he contado y hablado con él el porqué de en estos momentos estar contando con un compañero que no ha jugado mucho como Mario y la importancia que tiene de cara a todo lo que pueda pasar en el mismo partido, si le toca jugar de titular, el siguiente partido, porque la liga es larga, los partidos son diferentes, los rivales son diferentes y nada, buscamos siempre lo mejor para el equipo en esa situación concreta que me preguntaba de Reinildo. En cuanto a Sergio, viene con mucha ilusión, viene con muchas ganas, está buscando su mejor forma, está en un momento de que quiere aportarle al equipo energía, velocidad, situaciones de juego que él tiene y que también el equipo la necesita, sobre todo porque en ese carril tenemos a Carrasco, que tiene pierna derecha, y con la posición de Sergio nos puede dar más fluidez con su pierna izquierda y alternar diferentes cosas que nos pida el partido en consecuencia de contar con Yannick o con Sergio.
Estás por finalizar la rueda.
Pues ahí están las palabras de Diego Pablo Simeone previas al encuentro de mañana en el Carlos Tartiere en Copa ante el Oviedo a las 8, partido que por supuesto también vais a poder seguir aquí en el marcador con los Pablos. Ha sido claro, Nahuel, Simeone diciendo que ojalá lo de Joao se solucione pronto, que él ya está imaginando distintos escenarios por lo que pueda pasar, pero ha hablado claramente de los representantes y de que esto se solucione cuanto antes.
Sí, sí, sí. Y también de una temporada de regular a mala,
sí,
ha dicho,
sí, sí,
literalmente.
Sí, lo dijo el otro día, sí, sí.
Es un poco el mismo mensaje que venimos escuchando. Cuando ha empezado a hablar de Sergio, he tenido que buscar en la plantilla del Atlético de Madrid y he caído en que era Sergio Reguilón.
Sí, sí, sí.
Ganas de poder verle también cuanto antes, porque es una pieza nueva también para un Atlético de Madrid, que lo venimos diciendo, es que necesita aire fresco. Hay que tocar algo. Yo creo que nadie sabe muy bien qué, y yo creo que el Cholo Simeone espera que la operación Joao Félix le ayude un poco a cambiarle el rumbo a la temporada de este equipo.
¿Qué te han parecido las palabras del Cholo, Ricardo?
Pues un poco en la línea del discurso de la rueda de prensa que vemos escuchando en las, porque lo que decís, ¿no? De la temporada, ese calificativo de regular mala, ya lo he dicho, con ese ejercicio de autocrítica y esa sensación un poco que tenemos todos, ¿no? De esperar a ver qué pasa y qué sucede con Joao Félix, con ese distinto escenario que se pueda plantear, porque evidentemente, seguramente el Cholo Simeone es de los que quiere que se marche el jugador, pero sobre todo también para traer algún jugador de otro perfil. Veremos si al final mediante una cesión lo pueden conseguir. Yo lo veo muy complicado y seguramente también el Cholo, bueno, pues esté manejando esa posibilidad de tener que convivir con Joao Félix al menos hasta final de la temporada, pero lo que veo muy claro en el Atlético de Madrid, más allá de jugadores importantes que se puedan sumar, como Sergio Reguilón, que pueda aportar su granito de arena para esta mejoría, que todavía yo creo que no tiene claro exactamente lo que estáis diciendo, ¿no? ¿Qué tecla tocar para conseguir la regularidad? Que yo creo que es lo que le está faltando al Atlético de Madrid con esos cambios constantes en defensa, que no le está dando el resultado esperado, y sobre todo tengo muchas ganas de ver el partido de mañana porque tengo esa sensación de que el Atlético de Madrid sí que se está tomando esta edición de la Copa muy en serio. Lo vimos frente al Arenteiro y además ese lenguaje no verbal del Cholo Simeone desde el banquillo con la seriedad que se lo estaba tomando, porque creo que es el clavo ardiendo que le queda más allá de la obligación de meterse en Champions, porque yo creo que es una obligación evidentemente para el Atlético de Madrid. Creo que está apostando fuerte por esta Copa, y es verdad que tiene muchos frentes abiertos, pero tengo muchas ganas de ver ese partido de mañana frente al Real Oviedo, un partido que puede ser interesante, y ver cómo se soluciona todos, repito, esos frentes abiertos que tiene el Atlético de Madrid en este corto plazo o en este mes.
Ha hablado muy bien Simeone de Cervera de cara al partido de mañana ante el Oviedo, pero te quiero preguntar, Miguel, por el tema Joao Félix. Yo lo decía antes con Nahuel, antes de escuchar a Simeone, a mí me parece una situación ya irreparable. Es decir, yo creo que ya se ha llegado a un punto donde lo mejor creo es que el futbolista salga, si esa es la decisión que ha tomado el club, y así lo hizo saber en su momento Miguel Ángel Gilmarín. No sé cómo ves esto, pero yo creo que ahora mismo ya Simeone no puede ser más claro en su mensaje de que esto se solucione cuanto antes y que Joao no esté en la plantilla.
Pues yo el otro día había Joao con Griezmann y con Morata y me encantó.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Y me encantaron los tres. Y yo creo que, más allá de que se vaya Joao o no, creo que con la salida de Cuña, el Atlético de Madrid tiene que incorporar a alguien, porque si Morata no está en el terreno de juego, creo que falta alguien como referente también en ataque. Y si sale Joao, yo no soy nadie, pero entiendo que yo si fuese del Atlético de Madrid, solo saldría con una cantidad que me diera la posibilidad de poder incorporar a un jugador de un perfil similar. Si va a salir Joao, si ha salido Cuña y no vas a incorporar a uno o dos jugadores, pues yo creo que el Atlético de Madrid pues va a salir debilitado. Si es cierto que ha caído eliminado de la Champions, Que va a tener un calendario más liberado, pero yo creo que el Cholo Simeone ya no en este caso el Atlético de Madrid no va a tener excusas para no competir todos los partidos que le queden de aquí a final de temporada, ¿no? Creo que tiene una plantilla muy competitiva. No sé qué pasará con Joao Félix o no, pero me ratifico. Creo que con Griezmann, con la presencia el otro día de Pablo Barrios, no sé, yo creo que es un Atlético de Madrid que todavía tiene muchas posibilidades. La no presencia de Reinildo, que para mí es muy llamativa en el equipo, que también me gustaría tener un mínimo comentario. No sé qué habrá pasado en este parón con el Mundial, si no ha estado entrenando al nivel habitual suyo o qué. Pero para mí uno de los mejores defensores que ha habido en la liga en los últimos meses, que ahora mismo no cuente de inicio para su entrenador, que creo que es un entrenador que esto lo valora mucho, pues también creo que es algo importante, ¿no?
Sí, un futbolista que quizá ha ido de más a menos en lo que llevamos de temporada, sin llegar a ser en ningún caso de lo más flojo del Atlético de Madrid. Fíjate los tres nombres que han protagonizado, Adri, el debate. Hemos hablado de Hazard, hemos hablado de Ansu Fati y hemos hablado de Joao Félix. Tres futbolistas que por circunstancias no están dando su máximo rendimiento a sus clubes, pero es que el caso de Joao para mí es el más doloroso porque sabemos que el rendimiento está ahí, pero es que lo hemos visto en el Mundial y sabemos que es un futbolista con ese potencial que no está terminando de explotar en el Atlético de Madrid. A ver cómo acaba esta historia y, como decía el propio Cholo Simeone, esperemos que sea cuanto antes.
Y ojalá podamos hablar bien de ellos, sea en el Madrid, en el Barça y en el Atlético de Madrid o fuera de estos clubes de Hazard, de Ansu Fati y de Joao Félix. Hasta aquí el debate de la pizarra de Quintana de esta tarde. Gracias, Miguel Torres, como siempre.
Un placer y un abrazo a todos. Gracias.
Gracias, Albert Morén.
Un abrazo.
Y gracias, Ricardo Sierra.
Gracias a vosotros. Abrazo grande.
Nosotros seguimos aquí, en la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.